La selección es mucho más que una pasión. La selecta es todo.
Papu, querido, ¿cómo estás?
Hola, Martín, querido.
Guido Rodríguez.
Hola, ¿cómo andan?
Nahuel Molina Lucero, ¿cómo van, Nahuel?
A ti, Cheva, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien?
Que hoy nos visite Pablito Aymar, Pablo César Aymar. Muchas gracias.
Bienvenidos, bienvenidas a un podcast que es mundial con Martín Reich y Sebastián Varela del Río. La Selecta es un podcast de Congo y McDonald's, sponsor digital de la Asociación del Fútbol Argentino.
Bienvenidos a la segunda parte deluxe, esta exclusiva, hermosa entrevista, charla que tuvimos con Lionel Scaloni, sí, mano a mano con el técnico de la selección argentina de cara al Mundial. Ya pasó un poco esto que nos contó, si hace terapia o no, el manejo de grupo, cómo se siente en su pujato natal cada vez que vuelve. Pero ahora se vienen cosas iguales o más jugosas. Leo Messi, ¿cómo es entrenar a Lionel Messi? ¿Qué siente por él? ¿Cómo es esa relación? ¿Qué pasa ya a nada del Mundial? ¿Y cuánto tiempo? No lo van a poder creer, ¿eh? ¿Cuánto tiempo se tomó para el disfrute una vez que pita el árbitro en el Maracaná? Final, la Argentina gana la Copa América. ¿Cuánto tiempo de disfrute tuvo ahí? Se tomó todo esto en esta segunda parte con Lionel Scaloni en La Selecta. Y hablando, Lionel, con técnicos incluso de otros deportes, me acuerdo con Julio Lamas, lo he charlado más de una vez, y con técnicos de fútbol y básquet y otros ámbitos también, cuando llega una lista definitiva de algo, viste, Copa, Mundial, que tienen que dar la final y afinar el lápiz, es un momento duro para el técnico. No me interesan los nombres, nada, pero esto de que hayan confirmado que sean 26 esta vez, ¿te da aunque sea un cierto alivio interno que decís, bueno, tengo tres más que me saco algunas dudas y tengo un cupo más del que tenía?
Sí, pero siempre quedarán jugadores afuera. En la selección argentina siempre quedarán muy buenos afuera. Históricamente han quedado jugadores espectaculares afuera, y porque es así, porque tampoco tenés que tener un equilibrio en la lista y tampoco podés llevar una lista muy desequilibrada. Y bueno, si repasamos los últimos mundiales, han quedado jugadores enormes afuera y es imposible que todo el mundo esté contento. Más en un país como Argentina, que uno es hincha de un club, otro de otro, y bueno, pretende que esos jugadores vayan. Y la verdad que es complicado, pero al final estamos para elegir, para tomar decisiones y pensamos en el bien del equipo, no otra cosa. En relación a que son 26, y lógicamente te da posibilidad de llevar tres jugadores más, estamos analizando si uno más por línea, si uno más arriba, uno más en medio. Será una dura decisión, pero será muy muy cerca del final, porque repito, quedan unos meses y pueden pasar muchas cosas. Entonces ahí creo que tomaremos la decisión mejor para todos.
¿Te acordás, como hincha o como jugador, alguna lista que te haya dolido a alguien que no estaba? Que digas, uy, ¿por qué no está este? ¿O por qué no fue?
No, porque siempre me, digamos, no nunca he tomado las decisiones de los entrenadores como errada o como que estaba equivocado, porque siempre me puse, incluso cuando jugaba, del lado del entrenador, y siempre supe que es una decisión muy difícil. Incluso cuando a lo mejor me tocaba a mí que no jugar, o que jugaba otro en mi puesto, siempre he pensado que el entrenador, la decisión que tomaba siempre fue futbolística, porque en una época uno podía pensar e incluso pensar que tenía algo contra vos. Normalmente el jugador en algún momento puede pensar, este tiene algo contra mí, por eso no me pone, no le gusto, porque esto, y al final los entrenadores quieren ganar y las decisiones que toman son siempre pensando en el bien del equipo. Si eso el jugador lo tiene claro, es mucho ganado. Yo eso siempre lo tuve claro, y las listas últimas, lógico, imagínate que cuestionar una decisión de una lista final es imposible, con toda la dificultad que lleva, ¿no?
Siento que mirando tu carrera, y ahora ya dejo lo conceptual y me meto en hechos, pero mirando tu carrera, por ahí te ha dolido más cuando un entrenador te ha dicho una cosa y ha hecho otra que cuando te sacaron. Digo, mirando para atrás, creo que tal vez eso es un mojón que te dejó algo, que a veces es más duro cuando un entrenador no cumple su palabra o no te va de frente, que cuando en realidad te saca, que al final es táctica de fútbol y es competencia.
Bueno, a mí, vos sabés que no recuerdo un momento puntual que un entrenador, normalmente conmigo, yo era bastante frontal cuando hablaba con los entrenadores, nunca sentí que me mentía. una época, puede ser ahí en La Coruña, cuando yo tenía que ir al Mundial y bueno, pero ni siquiera el entrenador me mintió, el entrenador me dijo, mira, yo te veo en esta posición y claro, yo para ir al Mundial tenía que jugar de lateral derecho y bueno, después me fui de La Coruña, me fui al West Ham porque ahí jugué de lateral derecho y fui al Mundial. Pero no, el entrenador no me mintió, me dijo, yo te veo acá y vas a jugar de centro, de doble cinco o lo que sea. Entonces, bueno, ahí fue sincero. Y en el final de mi carrera también, que no estaba bien, ahí jugando ya en el Atalanta, yo bueno, llegaba justo, la verdad. O sea, me entrenaba bien todos los días, espectacular, era uno de los mejores entrenando, pero no me daba. Físicamente, el ritmo mío era diferente. Y el entrenador, bueno, siempre fue sincero conmigo. Entonces, nunca me sentí que me hayan mentido. Tal vez sea por la cercanía que yo tenía, porque hablaba y el entrenador sentía en decirme la verdad. O porque a lo mejor yo era más receptivo, no sé. Pero sí está claro que cuanto más directo y más, bueno, te diga la verdad, va a ser todo más fácil.
Bueno, hablamos mucho de concepto y me quiero ir a momentos. Esto, Lionel, se lo preguntamos a todos los que pasaron por acá como parte de la selección, no es nada nuevo. Y también dimensionar lo que cuestan las cosas y disfrutar de los momentos grandes. Contame qué te pasó, qué sentiste, qué pensaste en el momento en el que el árbitro pita al final de Maracaná, en ese abrazo de todos con Leo. ¿Qué te pasó a vos? Se lo he pedido a todos en primera persona y no voy a hacer la excepción con vos.
Señoras y señores, se va a terminar.
Yo creo que lo primero que hice, bueno, nos saludamos con el cuerpo técnico, después me senté en el asiento del banco de suplentes y creo que fue el momento más, no sé si, no diría emotivo, porque tampoco es que estaba tan emocionado, pero sí una relajación, como decir, se consiguió algo que buscábamos, pero fueron 10 segundos, muy, muy intensos, una sensación de bueno, ya está. Pero después de ahí empieza otra vez la lucha. Pero bueno, fueron 10, 15, 20 segundos que realmente lo disfrutás. Aún en ese estado, estar sentado y que si a lo mejor me ven, dice, este tipo no demuestra nada. Por dentro fueron momentos muy, muy emotivos, muy emocionantes, muy, muy lindos porque te pasan cosas por la cabeza que si y de repente te aflojás, te quedás vacío porque claro, diste todo hasta ese día, estuviste en tensión hasta ese día y de repente terminó el partido y ya no hay más. Son 10, 15 segundos, 30 segundos que realmente vale la pena que alguna vez lo pueda alguien vivir, porque fueron muy, muy lindos, sinceramente.
Lo busqué hace mucho esto, lo soñé. Gracias a Dios se me dio un momento único por cómo se dio, dónde se dio, después de tanto esperar. La verdad que no había mejor manera de que sea y poder estar hoy acá festejando. Es increíble, está mi mamá, mis hermanos, la tribuna, que sufrieron mucho también. Estoy muy feliz.
Esto confirma que creo, ¿no? Decime vos, Lionel, que sos muy duro con vos mismo.
Sí, bueno, siempre fui igual. Nunca fui un tipo que siempre quiero más, más allá de que está, hay un límite, siempre quiero más y nunca, o sea, no soy de decir, bueno, se ganó algo y ya está, disfrutemos tantos días, no, ya está, se disfruta el momento, al otro día se levanta y a seguir, porque eso me han inculcado a mí, mi viejo lo he visto hasta el último día que pudo caminar, que ahora no puede, levantarse, salir y arrancar. Y él podía haber estado sentado y sin salir todo un día. Y se levanta a las 6 de la mañana, se va al campo, viene, va para acá. No para. Y creo que eso te mantiene un poco vivo, te mantiene alerta continuamente. El momento que baja la guardia, que si se consiguió algo, bueno, ya está, vamos a estar más tranquilos, es donde a lo mejor ahí te pega el palo. Y en el momento de dificultad, realmente... No digo que me siento mejor, pero me siento, siempre soy cabeza dura y voy buscando y bueno, se perdió y vamos para adelante. Y creo que eso es, bueno, una cosa que me enseñaron de chiquito mis viejos y que lo viví, que ellos lo hacían y lo tenemos incorporado. Al final todos los entrenadores dicen lo mismo, si vos mirás charlas o videos de entrenadores que dicen que el disfrute de un título o algo dura muy poco, dura nada, porque al otro día hay que levantarse y seguir. El entrenador, la cabeza sigue dándole vuelta, hay que intentar mejorar y todo eso, y la verdad que tienen razón.
Pero esos 20 segundos son oro, ¿no?
Sí, son, bueno, como te digo, para mí, ojalá. Imagino que habrá gente que en su trabajo o en su ámbito también lo haya vivido, porque no solo en el fútbol se vive. Digo, es no digo solo del logro conseguido, sino decir del trabajo que se hizo, ahí terminó, hicimos lo que teníamos que hacer, más allá de que lógicamente se ganó. Pero en el 2019, por ejemplo, que salimos tercero, también tuve una sensación parecida después del partido con Chile, el tercer y cuarto puesto, una sensación de tranquilidad, de decir se hizo lo que se tenía que hacer. Que eso es al fin y al cabo lo que pretendemos. Y sinceramente, bueno, un momento muy, muy lindo.
Hablabas, perdón, de tu viejo, de te debe pasar en este puesto de técnico de selección argentina que opinamos todos, ¿viste? Amigos, familia, ¿también te opinan? Che, mirá el momento de tal pibe, mirá cómo te tiran apellido, ¿juegan todos con vos?
Claro que sí, eso es normal. Aparte, yo soy abierto y me escucho, son de acá y en mi familia y mis amigos, diferentes hinchas de todos los equipos que te puedas imaginar. No es que sea hincha de algún equipo de mayoría. Entonces, pero bueno, sí, siempre fui de escuchar, de debatir, incluso de dar, ¿por qué no?, explicaciones a ellos. Y está bueno porque me mantiene alerta.
El cambio para Di María, queda mano a mano con el arquero, lo tiene, ¡le pegó! ¡Gol nuestro! ¡De Argentina! ¡Ángel Di María!
¿Cuán justa fue la vida con Angelito y con Leo en el Maracaná?
Bueno, a nivel de mi manera de entender, creo que ellos no tenían que demostrarle nada a nadie, pero interiormente el jugador de fútbol y de estos chicos de estos niveles necesitan ganar, necesitaban ganar algo. Ahora, a nivel futbolístico, a nivel... Yo como entrenador tenía claro que no le iba a modificar su carrera a ellos, porque ¿quién le va a modificar la carrera a Messi o a Di María si fueron de los mejores del mundo? Leo el mejor de todos y Fideo uno de los mejores de los últimos años. Entonces no le modifica, pero sí, como compiten a tan altos niveles y que siempre estuvieron tan cerca de ganar, claro que ellos querían ganarla. Pero dentro de 5, 10, 15, 20 años, para mí no le va a modificar su carrera haber ganado una Copa América, aunque es espectacular. Creo que a ellos no le modifica. Lo que pasa es que, claro, mientras estás en activo, mientras estás jugando y la estás jugando, la querés ganar. Pues son tipos tan competitivos que lo que quieren es ganar a cualquier cosa. Pero a nivel global y dentro de X años o cuando los recordemos, no le va a cambiar porque fueron de los mejores, ¿no?
Te iba a decir, porque a veces nos cuentan esto de competir que tiene Messi y compañía, casi que te diría que esta selección entera, que hasta en el truco o en cualquier cosa que jueguen en una concentración, ¿no?, en esos 10 días, los debes ver y debe ver hasta orgullo, ¿no? Que se peleen por cualquier pavada como si fueran nenes que quieren ganar algo.
Sí, para llegar a esos niveles y mantenerte tanto tiempo arriba y cada 3 días tener que demostrar... lo que es jugar contra los mejores del mundo y sobre todo que el que juega contra vos da el máximo, que saben que ellos son muy buenos, tenés que ser ganador, no hay duda, tenés que ser ganador, porque si no sos ganador, tu carrera dura poco. Y estos pibes son ganadores a cualquier cosa, y eso está muy bueno. Creo que es el ADN que llevan adentro, que le transmiten a sus compañeros y que creo que es lo que tiene que venir de acá en adelante. Eso es muy bueno, es un ejemplo que todo el mundo tendría que seguir.
Lionel, obviamente que hay muchas cosas que tienen que ver con lo futbolístico, lo que uno se imagina, pero vos has contado que cuando jugaste Mundial y cuando vino el himno te temblaron las piernas y que se sintió una emoción casi que como pocas otras. ¿Qué te imaginás de Qatar? No en términos de competitividad, de proyecto, de resultados, sino de sensación. ¿Qué te imaginás? ¿Con qué soñás? ¿Cuál es el objetivo interno en ese sueño?
Me imagino que, o sea, he vivido ese partido contra México en el Mundial del 2006, que la verdad que fue terriblemente emotivo, porque yo fui el único partido que jugué y sinceramente fue increíble el momento del himno.
Vamos a ver ahora, se viene Sorín, la cambia para Maxi. Rodríguez.
Arco.
Rodríguez. ¡Oh!
he vivido como entrenador otros momentos también con el himno espectacular. Entonces tampoco creo que cambie los partidos del Mundial con esos partidos que viví, pero sí, realmente es un momento inigualable, único, sentir el himno de tu país, sabiendo que está todo el mundo mirándolo. Son momentos para disfrutar, que es lo que a mí me gustaría que se distinga lo que se vivía antes, porque antes a lo mejor parecía que era una presión. Estaba el himno y en la cabeza decir, nos está mirando todo el mundo y tenemos que ganar, y si no ganamos, ¿qué va a pasar? Y todo eso. Creo que eso hay que sacarlo, o sea, tiene que ser un disfrute estar escuchando el himno de tu país, que está tu gente de atrás, que está todo un país esperando que des todo, que nos vaya bien, y si no nos va bien, que todo el mundo esté apoyando. Tiene que ser algo positivo, tomarlo como algo positivo y no que te pesen las patas. Creo que eso es lo que le pasa a los demás, a las demás selecciones. Las demás selecciones disfrutan. Están con el himno, la gente canta, y después se pierde o se gana, aunque no es lo mismo el cómo, se pierde o se gana el otro día y hay que seguir. Nosotros, eso parecía antes que era una locura, una catástrofe, y al final hay tantas cosas peores. El fútbol es nada al lado de todas esas cosas. Entonces, si uno se pone eso en la cabeza y lo disfruta, será todo mucho más fácil.
Lionel, yo te voy a hacer la última mía de contenido puro, y es una obligación. Entrenás al mejor futbolista que yo haya visto, y quiero preguntar qué es eso. Que es el Pablo Aimar, nos decía en esa charla que te nombrábamos antes, que Leo, que a él le daba la sensación que Leo juega para el que lo va a ver por primera vez.
Que lo sacó de Jordan, si no me equivoco,
claro,
esa frase.
Jordan decía eso, que en los últimos años de su carrera jugaba para el que lo iba a ver por primera vez. Digo, el pibe que entra y se encuentra con la leyenda.
Fantaseaba que había un espectador en el estadio, aunque sea uno, que nunca lo había visto jugar.
¿Qué te pasa a vos con eso, con Leo?
Es muy difícil. Primero, es muy difícil. Después, no sé, yo lo conozco hace un montón y lo entreno hace 4 años. Y después, con el anterior proceso también estuve, o sea... Pero es muy difícil que vos hagas un entrenamiento y no mires lo que estás haciendo, lo que está haciendo él. Es muy difícil. Muy difícil porque tiene algo que no tienen los demás. O sea, tiene algo que transmite que no tienen los demás. No solamente porque lo que ha hecho como futbolista, sino por todo lo que conocemos. Nosotros conocemos muchísimas cosas de él. Entonces te transmite algo que sinceramente es difícil de explicar. Nosotros intentamos disfrutarlo, sinceramente, y sus compañeros igual. Disfrutarlo en el entrenamiento es una maravilla verlo. Y el día que no juegue más, sinceramente, para el argentino será todavía aún más, porque los mejores de la historia fueron argentinos. Será, por eso digo, disfrutémoslo hasta que él decida no jugar más, ojalá sea lo más tarde posible. Pero es difícil de explicar la sensación. Difícil porque cuando no sé, cuando viene, va a empezar el entrenamiento, si hay 50 personas alrededor de la selección, o alrededor de su club, o sea, alrededor de donde él esté, están todos mirándolo. Es muy difícil de explicar el por qué atrae tanto. Lógicamente, por lo que es como futbolista, lo primero, pero bueno, es algo único. Y poder dirigirlo, espectacular, porque además yo sé lo que él nos ha dado, cómo se ha brindado por estar a disposición, cómo ha jugado por momentos, incluso en no perfecta condición. La verdad que es un fuera de serie, y esperemos que pueda seguir jugando para que lo disfrute el mundo entero, no solo los argentinos. Sinceramente, marcará un antes y un después cuando no quiera jugar más.
Te hago la última mía, Lionel, del disfrute que decías a Lionel persona, no al técnico, si querés. Una de las que hablamos con Papu Gómez, me acuerdo que nos contó y nos sorprendió esto que decíamos de la amistad del grupo, que cuando se separan están contando días para volver a juntarse. Digo, ¿te pasa también a ese costadito de manija de querer juntarme con el grupo?
Y es lógico, nosotros todavía más, porque nosotros no hacemos nada de campo, de cancha, cuando no lo vemos. Entonces a nosotros nosotros queremos estar siempre. No somos un entrenador de club que está de lunes a lunes entrenando, y nosotros eso no lo tenemos. Entonces es indudable que nosotros necesitamos estar, no solo porque nos gusta estar con ellos, sino porque necesitamos entrenar y nos gustaría estar cuanto más contacto con ellos. Pero claro, en el caso de ellos, en las concentraciones están juntos, qué sé yo, y de repente se corta y cada uno se va a su país a jugar a su equipo, Es verdad que ahora con la tecnología está mucho más cerca. Antes, a lo mejor 20 años atrás, o cuando estábamos hablando, era mucho más difícil estar en contacto, en cercanía, tener la videollamada, tener los mensajes, tener un montón de cosas que lo tenés ahí al lado a tus compañeros. Y aún así ellos quieren estar cuerpo a cuerpo, y eso está bueno. Nosotros por el tema de que necesitamos la cancha, y ellos porque se llevan bien.
Bueno, Leonel, llegamos al final, una charla preciosa. Te queremos agradecer por este rato, por brindarnos.
Por tu tiempo, que sabemos lo que vale, y el descanso también, así que gracias de corazón.
Sí, y bueno, agradecerle también a Nico Novello y a toda prensa de AFA que nos ha dado una gran mano, pero en los finales de la entrevista.
Para él también le vas a preguntar.
Sí, también. No, yo me animo, si es el entrenador de selección, viste, hay que ser natural y hay que ir al frente.
No hacemos diferencia.
Se lo pedimos a Aymar, porque no se lo vamos a pedir a él.
Tenés razón.
Se lo pedimos a Papu Gómez, porque no se lo vamos a pedir a él. Leonel, mira, en todos los finales de entrevista nosotros pedimos que quien viene nos dé una mano para llegar a Lionel Messi. Digo, queremos que venga.
Queremos que el WhatsApp lo tenés.
Sí, ¿hay alguna posibilidad, una cosita, un sticker que le manda algo?
Y tenés aproximadamente 1 millón de personas atrás que están esperando lo mismo. Están esperando todo lo mismo. Así que está complicado el tema. Está complicado, la verdad.
Te entendemos.
Es lógico. También, bueno, lo intentamos.
Había que probar.
Leonel, gracias de todo corazón por pasar por la selecta. Y bueno, lo mejor. ¿Qué te vamos a decir si nosotros damos la misma?
Bueno, muchas gracias a ustedes. Una charla muy distendida y muy linda. Saludos a todos.
Bueno, abrazo grande y felicitaciones.
Chau.
Esto fue La Selecta, con Martín Reich y Sebastián Varela del Río. La Selecta, un podcast de Congo y McDonald's, sponsor digital de la Asociación de Fútbol Argentino. Dale seguir al canal y activa las notificaciones. La Selecta.